Fábrica.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
El voto latino clave en estados pendulares como Pensilvania, ya mencionado, o bien en Arizona. Este es un reportaje a cargo del enviado especial de esta redacción RFI a Phoenix, Alejo Shapire.
Es mediodía y suenan las campanadas en la Basílica de Santa María en Phoenix, Arizona. Está por empezar la misa en español. De impecable camisa blanca y bigote recién recortado, Guadalupe se prepara a asistir al servicio en compañía de Agustina, su esposa. Guadalupe es camionero. Dejó de niño la capital mexicana, que lo vio nacer, y hace 40 años que vive en Estados Unidos. Su voto está claro.
Por Trump va a ser mejor para el país en los impuestos, sino tratar de sacar el país adelante. Mucha pobreza, mucha gente en la calle, la renta es muy alta.
¿Y qué piensa de las acusaciones contra Trump de que es un hombre racista, que no es bueno para los latinos?
Que la gente le tiene odio y le quieren atacar de cualquier manera.
¿No cree que él sea racista?
No creo que sea racista. Todos dicen que es racista porque como habla él, pero todos somos iguales. A lo mejor yo también puedo ser racista porque a veces hablo lo que no debo de decir.
El llamado voto latino no es monolítico. Con más de 36 millones de electores, representa el 15% del electorado. En 2020, el 61% se volcó al Partido Demócrata, un 10% menos del apoyo que le había dado desde finales de los años 90. Hoy, con votantes como Guadalupe, ha dejado de ser un voto cautivo. Jessica también es mexicana y se ha naturalizado estadounidense. Trabaja en recursos humanos.
Como mexicana y como estadounidense también, yo sé lo que se batalla para traer a un familiar de México para Estados Unidos, todo el proceso legal que se tiene que hacer. Nosotros ya lo hicimos, se tarda mucho, pero yo sé que los republicanos están a favor de las personas que inmigran de manera legal. Y yo también estoy a favor de eso. Y pues también es injusto que uno tenga que pasar 3 años de espera para poder traer a una persona de su país y que otros simplemente crucen sin necesidad de llevar ningún tipo de trámite y puedan vivir aquí fácilmente.
Erika ayuda en la basílica. Esta ama de casa no votará, pero quizás sea la más afectada por el resultado de las urnas.
Soy indocumentada.
¿Quién prefiere usted que gane?
No hay mucha opción, pero Kamala. Porque Donald Trump tiene mucho en contra de los indocumentados. Él quiere implementar muchas leyes, especialmente sobre los indocumentados.
¿Me tienen miedo?
Sí, hay algún temor porque tengo un hijo con necesidades especiales y sería muy difícil tener que dejarlo aquí, sabiendo que él nos necesita a su papá y a mí.
¿Teme ser deportada?
Pues sí.
Latinos con distintas prioridades, sus esperanzas no son las mismas en vísperas de las elecciones del martes. Desde Phoenix, Arizona, Alejo Shapire, RFI.
RFI, la radio del mundo.
Verdadera sin par leyenda del jazz pop o de la soul music, fallece a los 91 años de edad el trompetista, compositor y productor de música Quincy Jones, que en particular colaboró con Michael Jackson. Carrusel de las Artes en unos segundos más.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde nuestros estudios en la capital francesa. En esta ocasión les proponemos una charla con una voz conocida de nuestra emisora. Nuestra invitada de hoy fue periodista, trabajó aquí en París con nosotros y hace unos años se convirtió en fotógrafa. Hoy nos presenta su trabajo en un nicho muy particular de la fotografía, porque es fotografía en la calle y con perros. María Camila Morales, muchísimas gracias de estar con nosotros aquí en Carrusel de las Artes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a mi colega, por invitarme, y pues todo un placer volver a lo que fue mi casa aquí en París.
Bueno, fotografía, perros y el espacio público es el cóctel que les presentamos hoy en Carrusel de las Artes. María Camila, qué agradable verte nuevamente aquí en París y en esa reconversión que has hecho, ¿no? Hacia la fotografía. Fuiste, trabajaste con nosotros en Radio Francia Internacional, te fuiste a Estados Unidos y ahora desarrollaste un nuevo proyecto que, como lo decía yo, mezcla fotografía, fotografía de calle y perros. Y antes de hablar de tu trabajo concretamente, quisiera saber cómo fue ese cambio de periodista a fotógrafa.
Pues mira, cuando me fui a Estados Unidos no podía realmente trabajar porque me fui por mi esposo y tenía una visa que no me permitía ejercer ningún empleo. Entonces empecé con la cámara a ver lo que sucedía. Que haya dejado totalmente el periodismo, aquí aprendí cosas que eran muy importantes y si ven mis fotografías, ahí hay unas raíces que dicen estoy contando una historia con la fotografía de calle. Así que así fue básicamente por no poder trabajar y lo que estaba con la cámara.
Y ahora, bueno, tus fotografías son hechas en la calle, sí. Son amos con sus perros. ¿Qué buscas? Porque nos decías que hay esa vena periodística. ¿Buscas contar una historia con tus fotos?
Sí, yo pienso que en cada momento que hay con el perro, gente que dice amo, gente que dice papá, no vamos a entrar en dueño, en ese debate, hay una historia, algo está sucediendo y la puedes o leer inmediatamente o te la puedes imaginar. Entonces, cuando trabajamos aquí en RFI y cuando trabajaba también con El Tiempo en Colombia, por lo general siempre había algo de visión que nosotras no manejábamos en esa época, todo estaba muy dividido. Entonces estoy tratando de tomar lo que los fotógrafos, camarógrafos y colegas veían de lo que nosotros hacíamos en una imagen, entonces eso es lo que transmito. Y yo creo que las imágenes que vas a ver, espero que compartamos lo mismo, es dulzura, es un momento mágico, es una conexión que es muy difícil de explicar. Tal vez lo entienden las personas que tienen perro, que tuvieron perro, y eso es lo que estoy mostrando.
Uh-huh. Y ahora tus fotografías son hechas en el espacio público.
Sí.
Son muy espontáneas, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa la calle?
La calle porque la gente no está posando. No tengo nada contra el estudio, al contrario, grandes fotógrafos de estudio, pero yo creo que es en el momento en el que estás, en el que eres más tú. Y en el que tienes una conexión con el perro más importante. Entonces eso es lo que quiero, esas cosas que la gente por lo general como está pensando en otras cosas, porque es el ruido de la calle, porque son los carros, no están pendientes, no hay pose y es real. Eso es lo que busco, la realidad.
Del amo o del dueño o del propietario del perro, porque el perro nunca va a posar, ¿no?
Buscas la conexión, la conexión. Hay gente que me dice, pero es que los animales, ustedes lo que hacen es que los humanizan. Les digo, pónganse detrás de una cámara, del objetivo de una cámara, van a ver que los perros sonríen. Los perros se ponen de mal genio, los perros son celosos.
¿Tienen su personalidad?
Tienen su personalidad y en unas fotos, la exposición que voy a mostrar aquí en París se llama Compañeros de Vida. Entonces es el amo, el dueño, la persona que está con su perro. Pero en otras, la que mostré en Colombia hace 2 años que se llamaba Canis, son solamente los perros. Entonces ahí puedes ver que algunos de pronto posan, son sus miradas y si se dan cuenta de la cámara porque tienen un oído excelente.
Tú hablabas de esa atmósfera del espacio público, de la calle, de los sonidos. ¿Cómo es hacer fotografía en la calle? Me imagino que para captar esas imágenes, que además, como tú decías, son espontáneas, tienes que ser muy precisa, tienes que tener oído, ¿cómo le haces para captar el momento mágico de esa conexión?
Básicamente el street photographer, el fotógrafo de calle, lo que más tiene desarrollado es el oído.
Nosotros más estamos, que el ojo.
Más que el ojo. Estás siempre pendiente de dónde viene el ruido porque cuando hay ruido hay acción. Entonces ahí es donde vas con la cámara y lista para hacer el clic. Y pues hay una parte de magia y también hay una parte de suerte, eso no lo podemos negar. Y las calles, por ejemplo, Nueva York es todo el tiempo tienes que estar muy atenta. Yo salgo 1, 2, 3 horas a caminar y llego muy cansada porque estás pendiente de muchísimas cosas. Pero sin duda para mí, lo he aprendido de los grandes maestros, es el oído.
Muchas fotos en Nueva York, en París, en Londres, que nos hacen ver que finalmente el espacio público también es de los perros.
Claro, y que somos ahora y nos estamos convirtiendo en una sociedad multiespecies y que en estas ciudades nos tenemos que adaptar. Estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de la arquitectura, estoy hablando del diseño, porque es una realidad, no lo podemos seguir negando. Ellos hacen parte de la sociedad y hacen parte de las ciudades. Y bueno, se ven muchísimo más porque son ciudades que son, estamos unos encima de otros, o en Nueva York o en Londres, y están ahí todo el tiempo. Pero para mí ellos hacen tan parte como un bus o como el carro o como nosotros caminando. No es que me vaya solamente a ver, ay, qué lindos los perritos y demás, es que de pronto estoy y aparecen. Ellos son como, como parte del paisaje, habitantes que se tienen que respetar y que tienen que tener un espacio también.
Y dime algo, ¿hay ciudades que sean más caninas que otras o que sean más canina friendly que otras?
Sí, sí, sin duda. Londres es más canina friendly, tiene muchos más parques en la ciudad, entonces no se siente ese estrés entre los que tienen perro y los que no tienen perro. París lamentablemente está yendo para atrás, hay un real problema en este momento con varios arrondissements, barrios,
distritos
que tenían parques caninos y que los están cerrando por el ruido. Bogotá es complicada para los perros, depende un poco, hay más comercios, por ejemplo, hay más parte comercial, pero como administraciones creo que nos falta mucho. En América Latina falta mucho, pero sin duda para mí, dog friendly, Londres.
¿Y eso lo sientes tú en el manejo de la fotografía, en tu práctica de la fotografía?
Sí, lo veo y veo la reacción de la gente, veo cómo están los perros. También uno puede ver el estrés de los perros, uno sabe si... ¿cuál es la situación en ese momento? Si tienen el acceso a parques caninos o no, eso se siente cuando estás tomando las fotos. Y también pues, es más fácil o no lo que encuentras, que te los encuentres en los buses o que te los encuentres en el metro. Uno sabe que es muy difícil que me los encuentre, por ejemplo, en el metro. En Londres estoy sentada y es ni siquiera tengo que sacar la cámara grande, es con el celular que estoy.
Porque es mi compañero.
Sí, es mi compañero como... ah. Y tomo la foto. Es en Nueva York pasa eso. Aquí es un poquito, en París es un poco más complicado.
Háblanos de las historias que has podido descubrir, explorar. ¿Hay algo en particular que te haya quedado en la cabeza de esas historias que sales a buscar a la calle?
Sí, me impresiona que la gente, cuando hago el primer clic, la gente se voltea y vienen espontáneamente a preguntar qué es lo que ha sucedido con la foto y empezamos a hablar y me cuentan la historia. Una señora, eso fue en unas vacaciones, creo que fue el año pasado, que llevaba un perro en el hombro. Y yo la vi, le tomé la foto, se volteó, empezamos a hablar. Perro de 13 años, y en el verano lo lleva todos los días a que haga su fisioterapia en el mar, pero es en Gran Bretaña, y la playa tienes que bajar unas rocas. Pues la señora todos los días lo hace por su perro, 13 años.
Eso dice mucho de la conexión que puede tener el humano con...
Exacto, y otras personas que te dicen que sus perros le salvaron la vida. Es todo el problema de salud mental y lo que significan los perros. Pues ya hay unos que son perros de terapia, que son certificados, pero gente que dice, mire, yo estaba en un mal momento, sobre todo en COVID, y fue gracias a mi perro. Entonces eso te marca. O fotos que has tomado y los perros se han muerto y te llega el mensaje diciendo muchísimas gracias que me la encontré un día en la calle porque este es mi mejor recuerdo. Me pasó hace muy poco con una perra en Bogotá que se llamaba Gala y me llegó el mensaje de la dueña y eso llega aquí.
Uh-huh. Y ahora que hablas justamente del corazón, de los sentimientos, quisiera que me hablaras de la relación que tienes con una asociación muy particular porque tus fotografías también tratan de ayudar a los perritos que buscan una familia.
Sí, se llama Fundación Animal Love, está en Zipaquirá y tienen en este momento 400 perros. Eso es mucho. Y empecé con ellos porque empecé a ayudarlos de una forma con la fotografía canina, pero también para ver cómo podíamos organizar todo una estrategia porque los iban a sacar del lugar en el que estaban por un problema de ordenamiento territorial que suele suceder en América Latina. Y me enamoré perdidamente, entonces ahora soy voluntaria, gran madrina, les tomo fotos y cuando publican las fotos, pues yo espero en el fondo de mi corazón que alguien se va a enamorar de uno de los perros y le van a dar una casa, una familia para siempre. Tengo un gran, gran cariño por esa fundación.
Uh-huh. Quería que me hablaras de un elemento en tus fotografías que es el blanco y negro. Y cuando yo las veía blanco y negro en la calle, me hiciste pensar en los grandes maestros de la fotografía, que son Duanot, que son Cartier-Bresson. ¿Tienes algo de ellos? ¿Tienes alguna influencia de esos grandes maestros?
Muchísima, muchísima. Para mí, grandes maestros. Elliot Erwitt, gran maestro también. Y blanco y negro, mi cerebro funciona blanco y negro. Y pienso que las historias se cuentan en blanco y negro. Eso es una totalmente personal. En ese momento pienso que hay una contaminación de colores que realmente ya no sabes los colores que son de verdad, que no son de verdad, y que el mensaje, lo que quieres transmitir, tiene mucho menos contaminación si va en blanco y negro. Blanco y negro son colores difíciles, no es porque me vaya por el lado simple, pero pienso que llega más fuerte y más rápido ese mensaje. Así que, y pues, influencia sin duda, Henri Cartier-Bresson, maestro de grandes maestros, claro. No, los franceses, pero yo me acuerdo, mi televisión fue en blanco y negro, las grandes películas de Hollywood fue en blanco y negro, de pronto es que es un alma antigua en cuerpo joven, vamos a decir, total.
De los años 30, 40,
y quizás. La asumo totalmente, sí.
Una palabra sobre la exposición que presentas aquí en París, se llamaba, nos decías, Compañeros de Vida, ¿qué presentas en esa exposición?
Pues son 34 fotos que he tomado en Londres, Nueva York, Washington, y es un homenaje a los perros. Es realmente decirles muchísimas gracias por habernos salvado durante la pandemia, porque fueron salvavidas mentales y físicos de muchísima gente, y van a haber muchas, se llaman mascarillas en Colombia, en Estados Unidos se llaman mask, entonces muchas de las fotos que van a ver, porque les permitía a la gente salir y no entrar en esas depresiones profundas. Entonces, de una forma es decirles muchísimas gracias, aquí seguimos, y me hubiera gustado que después de la pandemia hubiéramos cambiado y que hubiéramos evolucionado a tratarlos mejor, pero lamentablemente de ellos hemos aprendido muy poco, seguimos siendo muy crueles.
Bueno, y que sirva esta declaración para pasar ese mensaje, María Camila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De recuerdo a quienes nos ven y que nos escuchan que te pueden encontrar en Instagram. La cuenta se llama Pausing Duck Photography. Les ponemos todos los datos en nuestro sitio web. Muchísimas gracias por regresar a esta casa que es la tuya, y pues a todos ustedes por su sintonía. Muchísimas gracias. Merci y au revoir.